el micrófono de Mana Mana el 5. Pero nada, ya estamos aquí en el martes tecnológico, este tercer episodio de la novena temporada de... Ay, Dios, del martes tecnológico por aquí por la 91. Hoy vamos a hablar sobre datos propios, privacidad en primer lugar. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, buscando los lentes que tenía en el pelo, pero
eso me doy cuenta.
Pero está, no
estaban
esperes,
bien alto.
No esperes a reírte de mí.
No.
¿Por qué reírte de mí?
A mí me
dice,
pasa.
Tú me haces señas.
No, es que yo no sabía lo que tú estabas buscando.
Tú sabes que el otro día veo en Instagram, una red social de esa. Dice, mamá, ¿vos crees que tengo 2 horas buscando el celular con la linterna del celular? Y dice la mamá, no me digas, ¿y dónde estaba? Pero bien, así es la cosa.
Hay una cuenta de TikTok que es una cotorrita que hace chiste de Batman, que me encanta.
Es verdad.
Sí. Pero si tú me preguntas un chiste de eso, no me acuerdo de ninguno. Pero
yo no le doy mucho seguimiento como a TikTok. Como que siento que las veces que lo he puesto, como que me voy a ir de boca, tú sabes.
Sí,
como
sí.
Que,
entonces, yo no tengo cuenta de TikTok. Es que me envían, como hay muchos que saben que soy fan de Batman. Entonces... Uh-huh. Me envían esos videos. Entonces yo lo veo, me río y me salgo huyendo de ahí. Porque
sí,
si te agarra TikTok, no sale. Es como un agua.
Ah, sí, sale el que entra el
si
que quiere y sale si
sí
puede.
Entonces, según el anuncio.
Uh-huh. Entonces.
Nos cayó la cédula.
Sí. No, pero eso están en YouTube por ahí.
Ah, sí, es el alegato.
Exacto, siempre hay que tener su as bajo la manga.
Sí, mismo.
Mira, y entonces recuerden que este episodio número 3 de esta novena temporada del Martes Tecnológico pueden encontrarlas a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Una vez Arturo los suba bajo el nombre de Martes Tecnológico, lo siguen por ahí el podcast. También en la91fm.com, en la sección podcast, pueden encontrar una vez termine. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter. Lean, es interesante, den like, importante, comenten, imprescindible. También deseen una vueltecita por la web de Arturo, que es arturolopezvalerio.com. Entonces, cuéntame, ¿qué hay de sociales?
Hay bastantes cosas. Primero, antes que se me olvide, decir que la web está actualizada. Pueden pasar, tienen los temas hasta el día de hoy. O sea que si se ha perdido algo, o quiere leer, o quiere, en vez de googlear, ahí está arturolopezvalerio.com. Estamos al día. Y estamos utilizando un poquito de inteligencia artificial para generar el arte que acompaña a los textos con un poquito que se alimenta del tema y la DALI, entonces nos genera una imagen bastante cuchicuchi, o sea que pasen por ahí, por la web. Aparte de la cuña, aprovechar y comunicarles que el audiolibro de Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana. Sí, esa segunda edición que publicamos el año pasado y que ya tiene libro en Kindle, libro físico tapa blanda, libro físico tapa dura, ahora tiene audiolibro y fue lanzado la semana pasada. Está disponible en audible.com y en amazon.com. Son solamente 2 horas de contenido sobre datos relevantes sobre economía digital local. Eso en lo que usted camina o hace algo, lo puede consumir sin problema. Ahora, si es suscriptor de Audible o suscriptor de Amazon Unlimited, usted puede escuchar el libro gratuitamente. Por tanto, aproveche que esas herramientas están ahí. Ya usted las paga algunos. Y realmente ha sido un gran trabajo que me da mucha emoción poder compartir con el mercado. Agradecer también a los medios, El Nuevo Diario, Acento y al amigo Roberto Cavada por hacerse eco de las informaciones y reflexiones compartidas la semana pasada acerca de la inmunidad digital. Creo que salió algo ayer también. Gracias mil por el seguimiento y sobre todo sobre los comentarios que compartimos vía el matutino de la 91FM. Y finalmente, felicitar a la nueva directiva de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara TIC. Ya eligieron la nueva directiva. Sí, ya yo no soy presidente, ya yo cumplí. Pese a que todo me pasé 2 años escuchando y usted no va a continuar. No, las instituciones...
Finalmente,
dominicano.
Un dominicano que no quiere, no busca la reelección.
Exacto. Y me tenían mareado.
Aunque podía, ¿verdad?
Las instituciones fuertes son las que pueden encadenar procesos que no dependen de las personas.
La pregunta es que si dentro de los estatutos es posible hacer...
La primera presidenta duró 8 años. Un saludo a doña Rosario Sánchez.
O sea que
es permitido por la institución. Okay. Recuerden que la institución es un conjunto de empresas que constituyen la Cámara TIC. Y evidentemente es basado en la votación de los miembros. En este caso, mi trabajo era catalizar el reposicionamiento de la institución y ayudar a su fortalecimiento institucional luego de la pandemia, y lo logramos. Entonces, cumplido nuestra labor y nuestro propósito, entonces pasa el comando a nuestro amigo, el ingeniero Darwin Castillo, que es su presidente actualmente, y le acompañan los amigos Eduardo Rojas, de Grupo Universal, y Eder Herrera, de Altatec, como primer y segundo vicepresidente. Personas respetables, de mucho trabajo, y que sé que van a llevar a la institución hacia su próximo punto o nivel. Mis felicitaciones nuevamente a mi querida Cámara TIC.
Qué bueno. Bueno, arrancamos entonces.
Yes, en fa.
Los datos son una herramienta esencial en el mundo del marketing digital, pero las prácticas relacionadas con la recopilación y el uso de datos están cambiando a medida que la tecnología evoluciona. La eliminación gradual de las cookies de terceros y las regulaciones de privacidad están llevando a las marcas a buscar un gráfico de identidad propietario y a los vendedores a repensar su enfoque. La identidad debe ser propia, ¿verdad? Arturo nos va a compartir una perspectiva que las empresas deben observar a la hora de ejecutar sus acciones digitales en este año 2023. Así es que ponga mucha atención.
Lápiz y papel, si lo usa todavía, aunque en Australia ya los exámenes son análogos. Porque los jóvenes están usando inteligencia artificial para responder las preguntas. Yes. Entonces, pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Acotando lo que mencionaste, fíjense, un gráfico o un grafo que también se describe de esta manera, de identidad, puede ser de terceros. Un gráfico de identidad es básicamente un mapa de metadatos en donde es básicamente como ese esqueleto de información que puede obtenerse y que puede ser rellenado con datos de una persona. Cuando hablamos de que un gráfico de identidad propietario es que las empresas deben desarrollar uno propio, porque todos estábamos usando el de Facebook y ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, los aprendizajes han llevado al mercado de manera general a desarrollar modelos propios, que quizás es el concepto que sintetiza esa idea. Dicho eso, vamos a abordar esta semana un tema que ha sido aplazado a 2024 porque eso generó demasiado miedo en 2019. En 2020 hubo un hecatombe y en 2022, entonces, espérense que todavía no estamos recuperando. Y es el tema de las cookies, esas piezas pequeñas de privacidad que están en nuestros navegadores, que no se las come el Cookie Monster, lo siento, a aquellos fans de Plaza Sésamo, y que básicamente constituyen el mayor hueco a la privacidad o la mayor vulnerabilidad de la privacidad de los individuos en la era moderna. Usted acepta todas las cookies y usted está diciendo, sígame. Hasta más no poder. Y es que según...
¿Qué pasa cuando uno le dice que no?
Le da la calambrina.
O sea, eso es lo que pasa, este como que chistecito. Uno no, sí, que no ay, como que de pronto uno no puede hacer toda la navegación que quiere.
No, perdemos funcionalidad y caímos en un gancho, en buen dominicano, que se lo inventó Steve Jobs. Uh-huh. Y es que cuando algo salía mal o perjudicaba al usuario, él decía que eso era una característica o un feature. Entonces, okay. Muy elegante.
Y además de que yo siempre recuerdo un episodio de South Park, era.
También, ahí le dieron durísimo.
Sí. Óyeme, que cualquier cosa que pasara, salía Steve Jobs con usted firmó que sí. Aceptaba los términos y condiciones. Yes.
Y es que nos encanta que el celular, las inteligencias artificiales hagan todo por nosotros, pero la moneda de pago es su aceptación legal para usar los datos que se generen en las interacciones. Más allá de esto, sus datos personales. Uh-huh. Dicho eso, según Business Insider, Google ha pospuesto la implementación de su plan para eliminar las cookies de seguimiento de terceros de su navegador Chrome. Ojo, que ya aquellos que usan Safari, ya Safari está bloqueando eso hace rato. Hasta la segunda mitad de 2024, lo que significa que las marcas tendrán que buscar nuevas formas de recopilar y utilizar datos. Ojo, las cookies no solamente las utilizan las empresas privadas para el seguimiento de publicidad, también lo usa el gobierno. Cierro paréntesis. Las cookies de terceros son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario, para los que no lo sabían, y que permiten a los sitios web o cualquier aplicación rastrear su actividad en línea. Eso quiere decir, después que usted se va de ese sitio que usted aceptó. Uh-huh. Ojo. Aunque son útiles para el seguimiento, es importante destacar que la personalización de contenido también se ve afectada por esto. Y esas son esas características, o en buen dominicano, chulería, que nos gusta tener, pero que se sacrifican por la cesión de nuestros datos personales. Aparte, como mencioné, del seguimiento de la publicidad, también son consideradas por algunos como una violación de la privacidad. Lo que pasa es que como tú aceptas, exacto, no hay violación. Y resuelto el maco. Uh-huh. Eso fue un gran abogado que se inventó eso. Entonces, en lugar de depender de las cookies de terceros, las marcas están buscando datos de primera parte o de primera fuente para dirigirse a los consumidores. ¿Cuáles son esos datos de primera fuente o de primera parte? Primero, el historial de compra de los clientes que está en las empresas donde usted compra. Los perfiles de redes sociales que usted vive compartiendo cosas, eso es data pública. Y los registros de sitios web, que son algunas de las fuentes de datos más valiosas para los profesionales de marketing hoy en día. Estos datos de primera parte son más precisos y confiables que los datos de terceros, porque el usuario los está suministrando con su consentimiento. Y aparte de que provienen directamente del mismo. Según el reporte de publicidad digital de la firma Tabuga, el 36% de los profesionales encuestados dentro de un universo de más o menos de 3,000 y que comprenden profesionales del marketing de todo el mundo, okay, esperan que el historial de compras de los clientes sea una fuente de datos más valiosa una vez que desaparezcan las cookies de terceros. Mientras que el 32% ve los perfiles de redes sociales como una pieza clave también, y el 31% plantea confiar en los registros de sitios web. Es decir, que el enfoque para el seguimiento del usuario hasta el momento está dividido. No hay un consenso de ir con un solo tipo de datos.
Mira, me llama a la atención el 32% de los perfiles de redes sociales como clave, porque tú sabes que las redes sociales uno pone ahí lo chévere, cosa. ¿No? Uh-huh. Y lo chévere, sí, y sí, lo bien, y de pronto ese no es tu público objetivo en caso de, uh-huh, en caso de mercadeo. Pensando que a lo mejor tú tienes el poder adquisitivo que tratas de mostrar en tus redes, y no es cierto.
Quizá tienen la capacidad de endeudamiento. Bueno. Que están mucho contando con ellos.
Qué fuerte.
Ok. Digo, es parte de la economía.
Claro.
Entonces, no vamos a contar con datos fiables sobre la realidad del individuo, pero sí en su capacidad de endeudarse para lograr ese objetivo.
Sí, porque hace todo lo posible por verse así.
Correcto. Uh-huh. Eso es marketing.
Okay, perfecto.
Para obtener estos datos de primera fuente o de primera parte, las marcas están utilizando salas de limpieza de datos. Como hay tanta datos, como bien mencionaste, y datos de que quizá alguien está mintiendo en las redes sobre su vida personal, privada, no pública, uh-huh, evidentemente las salas de datos de limpieza de datos lo que buscan es tomar diferentes aristas de información y generando una herramienta a nivel empresarial que ayuda a garantizar la precisión y la privacidad de los datos. Vamos a acumular datos sobre Carlotti porque nos interesa el perfil de Carlotti para enviarle una tarjeta de crédito, para enviarle un crédito de tienda, para uh-huh, que descargue nuestra app. Pero nosotros mantenemos la privacidad sobre los datos que acumulamos sobre Carlotti. Yo no los comparto con otra empresa. Eso lo utiliza la empresa, los cura, los depura para sus propios fines de marketing. Y es por eso que los emails que la empresa X le está enviando a Carlotti cada día son más efectivos porque la empresa va conociendo mejor a Carlotti. Dicho esto, estas salas de limpieza de datos se utilizan para identificar y eliminar los datos irrelevantes o duplicados, porque también existe mucha información basura que uh-huh, se puede recolectar sobre nosotros, y también para validar y normalizar los mismos. Es como cuando usted ve su perfil de diferentes instituciones y ve direcciones de hace 20 años y tú dices, ya yo no vivo ahí, pero esa es data basura que a la institución le sirve como histórico, quizás sí de pura crédito, pero a la verdad para otros fines, a la verdad no es relevante, valga la redundancia. También estas salas de limpieza de datos ayudan a las marcas a cumplir con las regulaciones de privacidad y construir relaciones de confianza con los consumidores. A este punto, yo creo que hay que profundizar un poco sobre las BEAS Data, uh-huh, pero esto lo vamos a abordar con un concepto que todavía es limitado en la República Dominicana después de la pausa.
Así es. Dele para allá, Jordi. Seguimos con el Martes Tecnológico y Arturo López Valerio en lo que Jolly se busca. Ya, ahí está. Recuerden que estamos en el tercer episodio de esta novena temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. ¿Continúa usted, señor López Valerio? Abran la del también. Abre el 5, gracias.
El manamaná, los mopes. No, no, es que los mopes están en vivo cantando en una cajita ahí. Entonces, ajá, se fueron a tomar un café.
Sí.
¿Y dónde es que estaban? No, estaban lejos. Ok, chiste de la mañana. Entonces, manamaná. Mencionábamos sobre, antes de la pausa, y gracias, sobre estas salas de datos que ayudan a depurar las informaciones, a garantizar su precisión, la privacidad de datos, con relación al tema de hoy, que es el datos propios y privacidad en primer lugar. Ahora, estas salas de datos que deben tener las empresas para ir trabajando con datos que sean cercanos al usuario o datos de primera parte, en vez de contar con datos que brindan plataformas de terceros, también ayuda a cumplir con las regulaciones internacionales de privacidad y construir relaciones de confianza con los consumidores. Ahora, localmente hay un concepto de habeas data, que al final de cuentas, la habeas data es la interposición o presentación de una acción directa por parte, según los abogados, de una persona afectada e interesada a la cual solicita acceder a una información de índole privada o de naturaleza pública, sea para conocer datos personales o documentos provenientes de instituciones estatales. Ahora bien, localmente, la habeas data, que está a su vez en el artículo 64 de la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional, es un derecho constitucional del usuario, pero al mismo tiempo el contexto de la habeas data a nivel local, y eso me lo pueden expandir más los abogados expertos, está enfocado en los datos financieros en la República Dominicana. Siempre hemos propuesto durante varios años ya el poder extender esta regulación de la privacidad de datos a todas las industrias, sobre todo que los datos son el combustible para el desarrollo, frase que hemos mencionado múltiples veces, que está en nuestro libro de Economía Digital, pero al mismo tiempo también porque la digitalización depende de los datos de las empresas, y si las empresas no tienen un mandato en las diferentes industrias, no solamente el sector financiero, no solamente el sector financiero bancarizado y no bancarizado, entonces tenemos una problemática, porque tenemos instituciones que tienen que defender por regulación los datos y otras que están en el viejo oeste, que no importa qué usted haga con ellos, no hay ningún problema. La recopilación y el uso de datos están cambiando no solamente en el ámbito publicitario, sino en el contexto generalizado del uso de las informaciones a través de canales digitales. Y evidentemente, como en su momento no se podían acceder a los datos de terceros, teniendo una plataforma digital en los inicios del Internet, evidentemente se empezaron a construir plataformas que detectaban patrones de usuario, los acumulaban y ayudaban entonces a un encadenamiento productivo digital. Ahora, en la época de hoy, donde hay protección de privacidad en sistemas operativos como el de Apple, que está cerrando a través de iOS y las diferentes actualizaciones del macOS, el iPadOS, a través de su herramienta de navegación Safari, evidentemente corta este encadenamiento y lo hace cada vez menos efectivo debido a la eliminación de las cookies y el establecimiento de políticas más fuertes de regulación de privacidad. Lo que significa, atención, si usted trabaja en la industria de comunicación de marketing, es que las marcas deben encontrar nuevas formas de llegar a los consumidores. Pero al mismo tiempo deberíamos estar generando la conversación de cómo continuamos protegiendo los datos. A través de las mesas de trabajo de la Agenda Digital 2030 y observando la hoja de ruta de la misma Agenda Digital que fue premiada por organismos internacionales y que fue validado a través de Cámara TIC, el hecho del despliegue por el Viceministerio de Agenda Digital de la Presidencia de la República, lógicamente nos queda una tarea grande, muy pendiente. ¿Cómo vamos a trabajar ese habeas data multisectorial? Y en nuestro libro de Economía Digital planteamos que se pueda desarrollar una oficina de protección de datos. Y no solamente para verlo desde el punto de vista de ética, de corrupción, de gobierno, no. Cómo nosotros protegemos las informaciones, que no sea un mandato solamente de una institución, sino que sea un mandato que podamos transversalmente ayudar a que esto no se convierta en un problema en el día de mañana, porque hoy es una problemática que va desde el padrón de los partidos políticos, porque cualquiera, un partido toma el padrón, hace una página y empieza a llamarte en campaña, y uno es el que está peleando, hasta una empresa que decide hacerte marketing masivo, te empieza a llamar por teléfono, te empieza a enviar email no regulado, pese a que hay un tipo de ley de spam, pero que eso, de nuevo, son silos. Cualquiera te empieza a enviar SMS, de hecho, tu propia compañía de teléfono te envía mensajes de paqueticos cuando tú no eres suscriptor de prepago, tú eres postpago, y a mí que me interesa un paquetico. Yo no tengo un móvil en ese número que sea prepago. Entonces, ese spam deliberado porque nadie está viendo nada y que no hay una regulación, realmente lo que hace es que desincentiva el uso del canal. Y hemos propuesto por muchas vías que realmente debemos organizar la casa antes de seguir añadiendo elementos de transformación digital.
Tú sabes que ayer venía yo, cuando venía desde mi casa en la madrugada, estaba pensando en que por ejemplo, iba a estar cerrado uno de los elevados, una cosa de esa. Okay. Y entonces, no sé por qué se entiende que la información que se da a través de redes sociales le llega a todo el mundo. O sea, me da esa impresión.
No, es percepción. Es percepción. Ahí se aplica el término es percepción. No. Porque el usuario que publica entiende que todo el mundo está en redes sociales porque su silo está en redes sociales. Ajá. Pero Instagram no sobrepasa más de 5 millones de usuarios. Ajá. La red más masiva ahora en República Dominicana es Facebook.
Sí.
Entonces, si quisiéramos alcanzar a la mayoría de dominicanos conectados, lo ideal es que sea Facebook.
Exacto.
Pero el paradigma del que está en la institución, porque solamente, y permítanme ese corchete, mira fotos todos los días en dicha red social, uh-huh, entiende que todo el mundo está mirando las mismas fotos.
Okay.
Por tanto, entiende que todo el mundo se va a enterar porque los que le dan feedback a esa persona,
uh-huh,
están en dicha red.
Pero el
eso es un silo.
Exacto, pero en el SMS para ese tipo de cosas sí
es transversal porque le llega a todo equipo.
Exacto.
Ahora, el gran problema es que no se utiliza para el fin que está
Entonces,
diseñado, uh-huh, porque se supone que para yo recibir esas alertas que deberían ser ciudadanas, desde la Intran, la alcaldía, etcétera, debe haber el encadenamiento para que luego también exista la protección y la permisología, que no lo utilicen posteriormente para fines de comunicación, de otras cosas que no nos interesan a los ciudadanos. Entonces, el gran problema es que cuando se adopta el canal, claro, cuando se adopta el canal directo, entonces te saturan. Entonces, si no hay un control, evidentemente, de alguna manera, eso genera problemas porque hay alguien que se le queja dentro del mismo silo, porque quizás se cansó, no tú y yo, sino los otros, y evidentemente dejan de usar el canal. ¿Por qué se están utilizando y explotando las redes sociales? Porque es un canal masivo, no, uh-huh, es personalizado. No, uh-huh, te envían el mensaje a tu Messenger.
Uh-huh.
Te lo envían en un post dentro de toda la línea de tiempo, el timeline. Entonces, evidentemente ellos dan por sentado que está comunicado. ¿Ok?
Exacto.
Pero no necesariamente. Ahora, nuestro gran reto es que poder ayudar a construir un modelo de privacidad más robusto. Y es que los datos se comparten de una manera que da miedo en República Dominicana. Cualquiera exporta, inclusive un empleado dentro de cualquier entidad, exporta la información y se la lleva para otro lado. Y no hay un control. Entonces, lo que me preocupa, y esto es importante decirlo, es que continuamos diseñando de boca una serie de iniciativas, propuestas y elementos que pueden parecer y sonar innovadores, pero que requieren una articulación técnica que ni siquiera las mismas instituciones que la proponen pueden hacerlo con los recursos que tienen y con el personal que disponen. Para muestra un botón. Tenemos ahora Junta Central Electoral que quiere dar la capacidad de cambiar la posición de los apellidos en un acta. Entonces yo pregunto, si no podemos imprimir un acta bien, si yo todavía tengo que ir personalmente a cambiar mi nombre en todas las instituciones del mercado que han accedido a la cédula y a la información de los datos de cédula, que el gobierno le comparte a las instituciones que pagan el servicio de conexión, y ellos mismos, la Junta, no puede actualizarlo dinámicamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted me va a explicar a mí que usted va a actualizar cuando yo cambie el nombre?
Uh-huh.
No.
No,
entonces
hace un par de años, incluso cuando yo y lo hice público, porque digo, era parte del hecho de que andaba buscando el pasaporte, uh-huh, pero en la cédula decía, había un nombre equivocado, tú me respondiste, dice, recuerda ir a cada banco para cambiar,
claro,
y te dice ahí.
No se va a actualizar solo.
No.
Entonces, queremos que con una ley... entendemos que tenemos quizás esa capacidad o las personas que crean leyes en este país de aplicar la famosa frase del Génesis con el respecto de toda cristiandad, hágase la luz, porque eso suena muy bien, hágase la luz y todo se enciende. Pero a nivel de ley, articulación y reglamento de ley y luego la ejecución en instituciones a nivel de datos y tecnología, eso no sucede así en República Dominicana. Por esa incapacidad de crear una interconexión. Entonces, ¿qué pasa? Veo elementos así, veo también del otro lado al Intran tratando de hacer un scoring por puntos y yo digo, ok,
cuáles son los puntos de datos que ustedes van a utilizar para usted mantener un scoring actualizado de todo el que tiene una licencia en República Dominicana, y cómo usted va a ejecutar el hecho de usted no permitir que alguien que tenga un scoring malo no siga conduciendo. Entonces, esas son de los tipos de cosas que tú escuchas, que si lo llevas a un procedimiento técnico, diseñas un proceso y un flujo, no es ejecutable. Entonces, volvamos a los datos. Entonces, ¿cómo podemos pretender que los datos de los ciudadanos, que son la base de la privacidad y la base del intercambio comercial del futuro, no tengan todavía una regulación transversal como la BEAS Data, dejando a todo un encadenamiento totalmente vulnerable? Y no solamente al encadenamiento, al ciudadano. Lo considero todavía a 2023 como una manera de proceder de las autoridades, no importa, pasada, presente y futura, por si acaso no lo hacen en el día de la mañana, de manera muy responsable, porque necesitamos enfocarnos en la creación de un dato, de un patrón de datos propios. Necesitamos participar colectivamente en iniciativas que generan poder en la industria para proteger al ciudadano, y sobre todo enfocada al manejo de datos de una manera ética y responsable. Es crucial continuar concentrándonos en soluciones que minimicen la fuga de datos y conectar los hilos de datos internos, para que también de paso podamos dentro de las organizaciones descubrir nuevas informaciones sobre los clientes. Es importante promover a nivel nacional una estrategia de datos que ponga la privacidad del cliente y del ciudadano en primer lugar, y utilizar una solución de identidad que gestione la información del cliente. En ese sentido, la Junta Central Electoral no es la entidad para eso. La clave como país es enfocarse en la privacidad de los ciudadanos y de las personas, y buscar formas de obtener y utilizar los datos de manera ética y efectiva para que funcione.
Bien, bueno, terminamos con la reflexión de la semana. El marketing por correo electrónico ha demostrado ser relativamente resistente al aumento de las tendencias, como los cambios en la privacidad de los datos y el disgusto de los consumidores por las redes sociales y los anuncios digitales. Esto lo dijo Dipti Kachru, Global CMO de Broadridge. Y con este terminamos este episodio número 3 de esta novena temporada del Martes Tecnológico, hoy con el tema datos propios, privacidad en primer lugar. Recuerden que pueden seguir los audios del Martes Tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más, la91fm.com en la sección de podcast, y también seguir a Arturo en sus redes sociales, @alopezvalerio. Arturo, gracias.
Siempre a la orden.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.